Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Presente en algunos alimentos e importante para todos nosotros. Hoy hablamos de el yodo aquí en Clínica Abierta. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta. Les agradecemos el que nos dejen entrar a sus hogares y a sus vidas y les llevemos un poquito de salud. Y les damos la bienvenida a todos, en especial a los amigos que nos escuchan en Costa Rica, en América Central. Allá nos escuchan a través de Radio Lira. Para ustedes un fuerte abrazo de parte nuestra de aquí, de Clínica Abierta, en San Juan, Puerto Rico. Y para continuar ofreciendo esta bienvenida, le damos la bienvenida además a nuestro amigo colaborador, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Gracias a Dios, muy bien.
Estoy bien también, es contagioso.
Pues yo espero que nuestros amigos se contagien también.
Esperamos
que tenemos
sí.
Tenemos un tema de salud que sé que muchas personas van a estar muy contentas de que se pueda hablar de él. Porque sé que muchas personas, especialmente las damas, padecen de este tipo de situación.
Así es, doctor, pero antes de entrar al tema, amigos, vamos a escuchar el pensamiento saludable que tenemos para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El asunto de la conservación de la salud tiene una importancia capital. Al estudiar esta cuestión en el temor de Dios, aprenderemos que para nuestro mejor desarrollo físico y espiritual, conviene que podamos atenernos a un régimen alimenticio sencillo. Estudiemos con paciencia esta cuestión. Para nosotros obrar atinadamente en este sentido, necesitamos conocimiento y discernimiento. Las leyes de la naturaleza existen no para ser resistidas, sino acatadas. Nosotros sabemos que en el mundo natural existen una serie de leyes que sin ellas esencialmente la vida no podría existir. ¿Usted imagina si la luna diera las vueltas que ella quisiera cuando ella quisiera? ¿Usted imagina si la Tierra igualmente decidiera un día rotar en contra de las manecillas del reloj y otro día a favor de las manecillas del reloj? ¿Y si un día no quisiera ya dar la vuelta alrededor del sol? Bueno, o si un día dijera yo no quiero seguir perteneciendo al sistema solar. En realidad, esto no puede ser así, porque usted sabe que eso no sostendría la vida en este planeta. Igualmente ocurre con la salud. Las leyes de la salud no están sencillamente para que usted decida si las acata o no. Ellas sencillamente existen. Si usted las obedece, usted se beneficia. Si usted no las obedece, sencillamente su cuerpo va a ir hacia el caos, al caos en la homeostasis. Eso quiere decir en ese ambiente interno de equilibrio que debe existir en el cuerpo para un buen funcionamiento. Si usted las viola, lamentablemente usted tiende hacia la entropía, al desorden interno que se va a reflejar en una enfermedad. Por lo tanto, las leyes de la salud no son opcionales. Cuando usted sigue su curso adecuado de acuerdo a estas leyes, usted se beneficia. Cuando usted las viola, sencillamente se afecta. ¿Qué usted decide hacer? Trate, por la gracia de Dios, con la fuerza y la sabiduría que Él le conceda, en acatar las leyes de la salud.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. Y ahora sí, entramos en materia de estudio, porque hoy nos tocó, doctor, el tema acerca del yodo. ¿De qué se trata el yodo y para qué sirve?
Bueno, el yodo es un mineral sumamente esencial. En realidad, nosotros lo necesitamos desde el momento en que ya el embrión comienza el desarrollo. Así como usted lo está entendiendo y escuchando en este momento, así es. Sabe que si no fuera por la presencia del yodo, ese mineral, en realidad no podría haber tres aspectos básicos en el desarrollo del ser humano. Por un lado, el crecimiento. Por otro lado, el desarrollo general. Claro, en los primeros meses del embarazo, se hace indispensable para poder tener un buen sistema nervioso central. Así que sin la presencia de este tipo de mineral, se afectaría desde las etapas embrionarias nuestro desarrollo, crecimiento, desarrollo y por último el metabolismo. Son tres áreas en las cuales la presencia del yodo es sumamente necesaria, es indispensable. Y a lo largo de toda la vida, no piense que solamente en las etapas embrionarias, a lo largo de toda la vida necesitaremos el yodo para mantener las funciones de nuestro cuerpo en un estado armónico y saludable.
Doctor, ¿y cuánto yodo nosotros necesitamos, por ejemplo?
Todo depende de la etapa de la vida en la que uno se encuentre. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros radioescuchas son adultos. Un adulto lo que va a requerir son 150 microgramos, no dije miligramos, microgramos para mantener la vida. Claro, desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses, usted va a requerir 110 microgramos. Desde los 7 a los 12 meses, hasta que cumple el año de edad, 130 microgramos. Los niños de 1 a 8 años requieren 90 microgramos. Los niños de 9 a 13 años, 120 microgramos. Los adolescentes de los 14 a los 18 años, 150 microgramos, que es la misma necesidad que tiene un adulto. O sea que ya desde los 14 años en adelante se va a requerir esa cifra. Recuerde que estamos hablando de millonésimas partes de un gramo. 140 millonésimas partes de un gramo. Para que noten que esto en realidad no requiere grandes cantidades. El cuerpo lo que precisa son esas cantidades que pudiéramos llamar mínimas, pero que son esenciales. Aunque sean pequeñas cantidades, esto es lo mínimo que usted va a requerir cada día para mantenerse saludable. Y las mujeres y adolescentes embarazadas, 220 microgramos. Las mujeres y adolescentes que amamantan, 290 microgramos. Vean que la necesidad va aumentando según lo que hablamos hace un momento. Según se va desarrollando crecimiento, desarrollo y, por supuesto, metabolismo. Y en ese aspecto, pues, mientras una dama está embarazada, hay un embrión en crecimiento. Cuando esa dama está amamantando, el bebé está creciendo y ella le transmite ese yodo a través de la leche a su criaturita. Y por eso precisan una mayor cantidad, casi el doble de la que un adulto normal precisa de manera mínima para poder conservar su salud.
Interesante, doctor. Hablemos un poquito sobre los alimentos que pueden contener el yodo.
Bueno, si pensamos desde el punto de vista de una fuente marina, Ahí podemos pensar en los pescados. Hay pescados como el bacalao, ¿verdad?, que son una buena fuente de yodo. También las algas marinas, aquellas personas que consumen crustáceos, aquellos que consumen camarones, cangrejos, este tipo de productos va a ayudar para proveer exceso de yodo. No tienen suficiente, tienen de más. Así que aquí pues ya estamos dándonos cuenta de que hay una cierta cantidad que aún puede exceder más de aquello que usted y yo necesitamos en una base diaria. Pero también hay productos de la tierra. Hay algunos animales de la tierra que también lo pueden proveer y algunos productos derivados de esos animales. Por ejemplo, la leche, el yogur, el queso, también los huevos van a estar proveyendo una cantidad significativa de yodo. Por supuesto, también hay plantas que van a darnos una buena cantidad de yodo. Y hay también otro tipo de productos que, digamos, pudieran ser tal vez la fuente más común de yodo, en términos generales. Porque las personas van a utilizar la sal que ya viene yodatada para utilizarla como una fuente también de yodo. Saben que en muchos lugares, especialmente en los Estados Unidos, se ha reglamentado y por mucho tiempo se recomendó a las compañías que envasaban la sal granulada para que le añadieran yodo, porque se observaba que las personas que vivían lejos del mar tenían una condición llamada bocio. Estas personas, a consecuencia de una deficiencia de yodo, comenzaban a desarrollar un recrecimiento en la zona de la base del cuello. Y por supuesto, en esa zona frontal donde el cuello se une con el tórax, en esa región donde está el manubrio del esternón, encimita, que usted nota que hay como si fuera una pequeña depresión en su garganta. Ahí enfrente se encuentra la glándula tiroides. Y esta glándula tiroides es la glándula que más logra captar yodo. Y se hace necesario porque efectivamente su función es facilitar que para desarrollar el ser humano las hormonas que produce la glándula tiroides, la T3 y la T4, se requiere la presencia de yodo. Noten entonces lo esencial que resulta esto, como dijimos, para el crecimiento, el desarrollo y además para el metabolismo.
Muy interesante, doctor. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Le pedimos a nuestros amigos que no se nos vayan porque luego de estos cortos mensajes regresamos a Clínica Abierta, hoy hablando del yodo.
¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva, se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada 6 meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. Damitas, mujeres en general, es importante que consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso. Es valioso para Dios, es valioso para nuestro esposo, para nuestros hijos. Queremos damas, mujeres saludables para esta sociedad.
Pare, pare. Deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida. de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
La depresión es y será la enfermedad del nuevo siglo. Los problemas de la vida, las enfermedades, las constantes preocupaciones, la ansiedad y el mucho trabajar deterioran la salud psíquica y emocional. Si las sombras de las tristezas nublan el día de esplendor que Dios te ofrece, entonces vas a necesitar los servicios de un psicólogo o posiblemente de un psiquiatra. El mejor de todos se llama Jesucristo. Búscalo. Disponible las 24 horas. 1-800-ORACION. La llamada es gratis. Visita tu iglesia preferida y no olvides que bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos tus amigos y mucho más que tus amigos, somos tus hermanos.
¿Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter? Consulta a tu médico.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos, en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Hoy estamos conversando con el doctor acerca del yodo. Y doctor, antes de la pausa, usted nos mencionaba brevemente algunos productos que contienen yodo. Quisiera abundar sobre todos los productos que lo contienen.
Bueno, en realidad podemos decir que hay diversidad. Uh-huh. Ya mencionamos algunos, especialmente del reino animal, marinos, casi uh-huh. todos hablamos de ellos. Pero hablamos de que ya en el ámbito terrestre, aquellos productos como la leche, el queso, los huevos, el yogur, también son altos en yodo. Desde el punto de vista, digamos, más vegetal. Por ejemplo, las acelgas contienen yodo. Las vainitas o judías verdes o ejotes o habichuelitas verdes también contienen bastante yodo. El ajo tiene yodo. La remolacha también tiene yodo. Vean cómo hay una diversidad. Por ejemplo, también los anacardos contienen yodo. La piña también contiene yodo. Dios ha provisto el que nosotros podamos tener una absorción de este mineral que es indispensable. Porque, mire, cuando nosotros consumimos ese tipo de productos, la presencia de este mineral, cuando es absorbida a la corriente sanguínea, se va a distribuir esa cantidad, en este caso, del mineral yodo, y va a ser captado en nuestra glándula tiroides. Allí nosotros tenemos una enzima, se llama una peroxidasa. Esta peroxidasa de la tiroides va a facilitar que el yodo que está circulando se capte y se pueda unir a una tiroglobulina. Eso es una proteína especial. Ahora se le añade el yodo. Uh-huh. Y gracias a esa unión, a ese casamiento, podemos decir así, se van a formar digamos, dos tipos diferentes de productos. La monoiodotirosina y la diiodotirosina. Dependiendo de cómo se combinen, digamos, la monoiodotirosina con la diiodotirosina, se puede formar una tiroglobulina que se llama la T3. Uh-huh. Pero si se unen dos moléculas de diiodotirosina, se forma la T4. Estas dos son las principales hormonas que produce la tiroides. Esas dos son las que eventualmente son expulsadas a la sangre. Y en la sangre, ellas van a hacer las funciones que mencionamos. Por ejemplo, esa tetraiodotirosina, la T4, va a convertirse en la triiodotirosina o T3, que es la forma activa de este tipo especial de hormona tiroidea y es la que va en gran medida a regular el que se desarrolle un embrión, pero también ayuda para que un niño crezca. Ayuda en el desarrollo, ayuda en el crecimiento y ayuda en el metabolismo. Entonces tiene que pasar a través de este tipo de proceso para que nuestro cuerpo pueda tener ese efecto regulatorio. Ese tipo de función, por supuesto, está supervisado por áreas mucho más importantes. Por ejemplo, a nivel de uno de los núcleos tan importantes en nuestro cerebro. Estamos hablando del hipotálamo. En el hipotálamo se produce un factor que estimula la glándula pituitaria que nosotros tenemos en la base del cerebro para que la pituitaria produzca un factor que estimula la tiroides, que ese sí lo conocen muchas personas. Se llama la TSH, uh-huh, hormona estimuladora de la tiroides. Pero a su vez, la glándula tiroides, una vez es influida, una vez es estimulada por esa hormona estimuladora de la tiroides, ella va a vaciar en la sangre la T3 y la T4 porque ya la tenía almacenada. Sí. Ya se había producido de la combinación que estábamos hablando, del yodo dietético, ya sea que provenga de fuentes vegetales o animales, y por supuesto, ya estaba ahí almacenado en esa forma de globulinas, un tipo de proteína especial que contiene yodo. Se vierte a la sangre, a nivel periférico se activa, la T4 se convierte en T3, y eso ayuda para que usted pueda tener una buena temperatura, para que usted diga, ay doctor, yo no sé qué me está pasando, pero estoy comiendo mucho. ¿Qué será? ¿Será que estaré mal de la tiroides? Porque mire, como que el metabolismo, y así dice la gente, se me ha acelerado. Otros dicen, no, doctor, yo no sé qué me pasa. La verdad es que el poder de mi metabolismo no está bien. Está muy lento. Y mire, yo sé que hay algo que no está bien conmigo porque, oiga, doctor, yo hasta, dice la gente, ¿verdad? Yo no digo que eso sea así porque no es así. Yo tomo agua y engordo. No, usted no va a tomar agua y va a engordar a no ser que tenga algún padecimiento de los riñones o del manejo, ¿verdad?, de los líquidos en el cuerpo. Sencillamente los productos que contienen calorías son los que se van a almacenar. El agua solamente se almacena si usted tiene trastornos, digamos, en cuanto a la regulación hídrica a nivel renal. Si hay trastornos del potasio y del sodio, si hay trastornos en cuanto a la cantidad de albúmina, usted tiene poca cantidad de albúmina. Y así hay una serie de situaciones que pueden estar afectando la distribución y el equilibrio hídrico en los compartimentos. Pero en términos generales, son los macronutrientes que proveen calorías los que pueden hacer que una persona almacene esas calorías, ya sea en forma de ácidos grasos, puede ser en forma de, digamos, cierta cantidad de moléculas como, digamos, los triglicéridos, los pueden almacenar en forma de ramas largas de glucosa dentro del hígado en forma de glucógeno, dentro del músculo también en forma de glucógeno. Y el cuerpo, en términos generales, va a acudir a esas dos fuentes primarias. Ya cuando la persona no se alimenta bien, va a obtener calorías de las proteínas, pero a un costo muy alto, porque usted pierde masa muscular. Pero usted no engorda por tomar agua. En realidad no, a no ser que tenga un trastorno renal. Y el metabolismo de esos productos que contienen calorías se va a estar regulando gracias a la tiroides. Claro, hay a nivel de nuestro cerebro, como estábamos hablando, este núcleo del hipotálamo que tiene una zona que regula el apetito. Hay unas hormonas también que regulan el apetito, la grelina y la leptina. Pero dependiendo de cómo el cuerpo necesita, por ejemplo, hace mucho frío, dice, hay que aumentar el metabolismo, vamos a usar de nuestra reserva. Pero si ve que no hay mucha reserva, dice, pues tengo que estimular para que la grelina aumente y le dé mucha hambre y consuma mucho alimento porque hace mucho frío y este no tiene mucha grasa. ¿Ven? Y así el cuerpo se va a regular, ya quedó satisfecho, la leptina aumenta y el metabolismo poco a poco le envía un proceso de autorregulación a la tiroides. Así como usted en su casa tal vez tiene un aire acondicionado y tiene un termostato que se activa o se desactiva de acuerdo a cómo él percibe que está la temperatura. Así es el cuerpo. Dependiendo del nivel de actividad metabólica, la razón metabólica, es que se activa o desactiva esa zona que se encarga de decirle a la tiroides, primeramente a la glándula pituitaria y la glándula pituitaria a la tiroides, porque tiene un intermediario que es la pituitaria. ¿Cómo se va entonces a regular el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo de un individuo por virtud de ese proceso de autorregulación que tiene este eje que es hipotálamo, hipófisis, tiroides? Y gracias a eso y a la actividad, a la razón metabólica de nuestros tejidos, el cuerpo se autorregula para mantener más o menos una temperatura, para mantener una actividad en los tejidos donde cada tejido realice su actividad, su función, teniendo a su disposición aquellos macro y micronutrientes que necesita para generar energía, repararse, labores de síntesis y de catabolismo.
Muy interesante, doctor. Tenemos que hacer nuestra última pausa del programa, así que le pedimos que no se nos vayan. En breve, regresamos.
La abstinencia de sustancias dañinas es lo mejor para una salud total. El café, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y otras drogas alteran el funcionamiento de diversos órganos del cuerpo y nos predisponen a la enfermedad.
El ácido fólico y el folato son ambos términos para un tipo de vitamina B, conocido como vitamina B9. El folato es una vitamina B que se encuentra naturalmente en los alimentos, como hortalizas de hojas verdes, frutas cítricas y frijoles. El ácido fólico es un folato artificial o sintético. Este se encuentra en suplementos y se le agrega a los alimentos fortificados. Los términos ácido fólico y folato a menudo se usan indistintamente. El folato tiene varias funciones en el cuerpo. Ayuda en el crecimiento de los tejidos y en el trabajo celular. Además, trabaja junto con la vitamina B12 y la vitamina C para ayudar al cuerpo a descomponer, utilizar y crear nuevas proteínas. Ayuda a la formación de los glóbulos rojos, o sea, previene la anemia. Y ayuda a producir ADN, el pilar fundamental del cuerpo humano, que transporta información genética. Debido a que es difícil obtener el folato suficiente de los alimentos, las mujeres que están pensando en quedar embarazadas necesitan tomar suplementos de ácido fólico. El hecho de tomar la cantidad correcta de ácido fólico antes y durante el embarazo ayuda a prevenir ciertas anomalías del tubo neural e incluso la espina bífida. Tomar dosis más altas de ácido fólico antes de embarazarse y durante el primer trimestre puede disminuir las probabilidades de un aborto espontáneo. No olvide consultar a su médico para la cantidad apropiada de la vitamina B9 para ti.
Un joven y exitoso ejecutivo paseaba a toda velocidad en su auto Jaguar último modelo. Con precaución de no toparse con algún chico cruzando la calle sin mirar, y al bajar la velocidad, sintió un estruendoso golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura, carrocería y vidrio de la puerta de su lujoso auto. Trancó los frenos, dio un brusco giro de 180 grados y regresó a toda velocidad de donde vio salir el ladrillo que acababa de desgraciar lo hermoso que lucía el exótico carro. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un niño y empujándolo hacia el auto estacionado le gritó a toda voz: ¿qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que haces con mi auto? Y enfurecido, casi botando humo, continuó gritándole al niño: es un auto nuevo y ese ladrillo que me lanzaste va a costarte caro. ¿Por qué hiciste eso? Por favor, señor, por favor, lo siento mucho, no sé qué hacer, suplicó el niño. Le lancé el ladrillo porque nadie se detenía. Las lágrimas bajaban por sus mejillas hasta el suelo, mientras señalaba hacia alrededor del auto estacionado. Es mi hermano, le dijo. Se descarriló su sillón de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo. Sollozando, el niño le preguntó al ejecutivo: ¿puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Está golpeado y pesa mucho para mí. Soy demasiado pequeño. Visiblemente impactado por las palabras del niño, al ejecutivo se le formó un nudo en la garganta. Indescriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente, sacando su pañuelo de seda para limpiar un poco las cortaduras y los raspones que se había hecho. Luego de verificar que se encontraba bien, miró, y el niño le dio las gracias con una sonrisa que no hay posibilidad de describirle a nadie. Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias, le dijo el niño. El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la hendidura que le hizo el ladrillazo, para recordarle el no ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para prestarle atención. Dios nos susurra en el alma y en el corazón. A veces tiene que lanzarnos un ladrillo para que nosotros le prestemos atención.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta y hoy estamos conversando acerca del yodo. Si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, puede comunicarse con nosotros. Doctor, y antes de la pausa, continuó hablando acerca de los alimentos que podemos consumir, porque es muy variada la alimentación.
Claro. Recuerden que también, por ejemplo, las personas que consumen las colecitas de Bruselas, ahí también tenemos yodo. Hay también cierta cantidad en las moras, en las fresas, es una de las frutas que tiene una buena cantidad de yodo. Las setas, los champiñones, también tienen una buena cantidad. Ya habíamos mencionado la piña, los anacardos. Son, digamos, junto con las acelgas, con las judías, los ejotes, parte de esa oportunidad para nosotros poder tener una cantidad de yodo suficiente. Y eso sí, hay que tener en cuenta que en los productos vegetales hay una concentración de yodo menor. No se requiere, o sea, no tienen una presencia de una cantidad significativa. Y es que hay un problema, Hilda. El problema es que ya hay muchos terrenos que están depletados de yodo. No tienen las cantidades adecuadas de yodo. Ustedes saben que hay lugares donde si no hay una rotación de cultivos, no se va a tener la cantidad adecuada, por un lado, de nitrógeno, por otro lado, de otras sustancias que se pueden obtener cuando se alternan diferentes cultivos. Digamos que en un tiempo Aquí esta ocasión se siembra maíz, al año siguiente se siembran legumbres. Y eso facilita que las bacterias de la tierra puedan fijar mejor cierta cantidad de sustancias que van a ser provistas precisamente de la tierra, porque de la tierra es que las plantas obtienen todos sus ingredientes. Y pudiera ser, por ejemplo, en el caso de los veganos o vegetarianos, que no estén teniendo una ingesta adecuada de yodo y necesiten consumir, si son personas que consumen poco, porque actualmente la gente no está consumiendo buenas cantidades de alimento. Se contentan con un batido o cualquier cosa sencilla y en realidad no le proveen al cuerpo todos los nutrientes que necesitan. Y hay que estar consciente de que usted tiene que ingerir alimentos cuando ingiere estos productos, una cantidad un poco mayor, porque de por sí ya hay una carencia de estos productos en la tierra. No se absorbe por la planta y lo que hace unos años atrás se podía tomar como un estándar en que la cantidad de yodo en unas colecitas de Bruselas era tanto, pues actualmente ya no es la misma cantidad. Y así ocurre, pero por otro lado también tenemos el lado inverso. ¿Cuántas personas no están padeciendo de la glándula tiroides? Dicen, doctor, ¿y por qué será que yo tengo este problema? Mire, ¿de dónde sale este problema? Bueno, sabe que hay personas que están ingiriendo una excesiva cantidad de yodo. Hay personas, piense por ejemplo, esas personas que se comen uno o dos huevos todos los días. Esas personas que además de eso consumen mucho queso, consumen huevos, se toman casi medio litro de leche. Y son personas que aparte de eso, pues le gusta comerse su salmón por los omega 3 y no están pensando en este otro tipo de situación de cómo poco a poco usted también puede desbalancear la cantidad de yodo que usted necesita. Y esto pues está trayendo también muchos trastornos en el ámbito de la glándula tiroides. Y por eso estamos viendo tantas personas que tienen, especialmente damas, trastornos tiroideos. Recuerde que hay una relación entre la tiroides y la cantidad funcional de hormonas que tiene una dama. Hay una relación entre esos estrógenos, los cambios cíclicos y la función que tiene la glándula tiroides. Pero más que todo eso, podemos decir que es el aspecto de cómo las personas se alimentan actualmente. Claro, hay situaciones genéticas que pueden afectar la tiroides. Hay situaciones de enfermedad que pueden afectar la glándula tiroides. Hay radiaciones que pueden afectar la glándula tiroides. Pero en términos generales, hoy, recuerden que no estamos hablando necesariamente solo de la tiroides. Estamos hablando del yodo como mineral y sus funciones en nuestro organismo.
Doctor, tenemos una llamada. La hace Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly, con su pregunta.
Sí. Doctor, para una persona que tiene tiroiditis Hashimoto, que tiene subclínico, que no toma levotiroxina todavía, ¿cómo afectaría el yodo a esa persona? Porque si se cocina con achiote o con cualquier cosa que tenga achiote, si ese yodo afectaría a la tiroides con esa condición de tiroiditis Hashimoto, ¿cómo le afectaría y cómo le beneficiaría? Si me hace el favor. Gracias.
Ahí la situación ya es diferente. Estamos hablando de una situación ya que es autoinmune. No es por una deficiencia. La persona ha sobreestimulado su sistema inmunológico y es su sistema inmunológico el que está afectando a la persona. Por ejemplo, digamos que a la persona le encanta comer bacalao. Una serenata de bacalao con mucha cebollita y chayote. Y ahí él lo tiene bien preparadito y eso es lo que a él le encanta. Y mientras él pueda comer bacalao casi todos los días, pues se lo va a comer. Y se lo come con yuca, con papa. Bueno, le encanta. Esa es su comida preferida. Cuando usted hace eso, recuerde que el yodo no viene solo. Hay una cantidad de sustancias que por el proceso de biomagnificación en el mar, los productos se van concentrando desde los animalitos más pequeñitos y según ese animalito es consumido por el más grande. Y ese más grande por uno más grande. Y ese más grande por otro más grande. Y ese más grande por el ser humano. Ahí se fue concentrando no solamente el yodo. También se va concentrando el mercurio. Y se van concentrando por ese proceso de biomagnificación. Lo puede buscar en la internet. Usted busca eso y se va a dar cuenta que hay una serie de sustancias incluyendo ciertas proteínas, que cuando el ser humano las ingiere, lo que hacen es trastornar el sistema inmunológico. Y la tiroides no es un órgano que esté libre de ser atacado erróneamente por el sistema inmunológico. Por ejemplo, en los casos de artritis, su sistema inmunológico está atacando su superficie articular cartilaginosa. Aunque usted no lo crea, usted ha estimulado que su propio cuerpo ataque sus articulaciones. En el caso de la tiroides, de la tiroiditis de Hashimoto, usted ha estimulado que su propio cuerpo, su sistema de defensa que debiera protegerlo a usted, está atacando su glándula tiroides que controla el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Y que también tiene que ver con la temperatura, tiene unas relaciones muy importantes en diversos aspectos del cuerpo, incluyendo el aspecto cognitivo, el aspecto de que usted pueda tener una buena función intelectual. Por eso en los niños se trata de que ellos siempre estén bien nutridos y en el proceso de desarrollo no haya trastornos de esta índole porque va a afectar su desarrollo intelectual. Y cuando esas células blancas de defensa atacan su glándula tiroides, influidas no solamente por el yodo, sino también por el mercurio y por otras proteínas que se ingieren al comer ese animalito, pues usted trastorna y le envía señales equivocadas a su sistema inmunológico. ¿Qué es lo que hace ahora? Es atacar su glándula tiroides, produciendo una mayor cantidad de inflamación. Esa inflamación, en algunos casos, va a generar agrandamiento, abultamiento de esa glándula, porque se van trastornando áreas donde normalmente se deben acumular esas tiroglobulinas. Comienza un proceso ahora de multiplicación de células de las que componen esas áreas de los folículos, que dan lugar a que se desarrollen estas masitas nódulos. Y a veces los nódulos sufren cierto grado de descomposición, pero empiezan a llenarse de líquidos y se desarrollan los quistes de la tiroides. Muchas de estas cosas se pueden evitar. A veces el crecimiento de la glándula es tan grande que empieza a desarrollarse bocio. No porque haya deficiencia de yodo, sino porque ahora hay una infiltración leucocitaria. Hay muchas glándulas, células blancas llenando la glándula tiroides. Hay un infiltrado linfocítico. Y entonces ahora se nota ese abultamiento. Se trastorna la función de la tiroides. Y pensamos que con una pastillita llamo a clínica abierta y se me va a quitar el problema y no me tomo la levotiroxina y me tomo algo natural. Pues a veces las cosas no son tan sencillas como usted piensa de una pastillita. A veces usted tiene que dejar de estimular innecesariamente su glándula tiroides. Debe cesar de consumir aquellos productos que mencioné que tienen más yodo unido a otras sustancias que pueden estar sobreestimulando la tiroides y trastornando a su sistema inmune. Recuerde que es yodo, va también junto con mercurio y con otras proteínas que van a hacer esta función. Si usted tiene la oportunidad de evitar, por ejemplo, el consumo de camarones, calamares, carrucho pulpo, evitar los cangrejos, el salmón, el bacalao, el consumo de chillo, de mero, de pargo, de colis rubia. Todos esos productos, dejar de consumir en la medida de lo posible leche, el queso, el yogur, los huevos. Usted comienza a quitar, a reducir la cantidad de yodo, pero también de esos otros factores que van junto con el yodo. Estamos mirando solamente el yodo, pero así no es la realidad. Cuando usted come, usted no solamente está comiendo un producto que le da yodo, también tiene otras sustancias que pueden estar estimulando el cuerpo, como lo que estamos hablando. Así como cuando usted come carne, usted no solamente tiene la proteína, sí es cierto que tiene todos los aminoácidos, pero también tiene los ácidos grasos saturados que vienen junto con la carne y tiene el colesterol que también viene junto con la carne. Y usted quisiera que solamente fuera la proteína, pero así no ocurre. Y esto es lo que está ocurriendo también en gran medida en nuestra sociedad. Pero si además de eso podemos ver el ángulo adicional en que el proceso de autorregulación de nuestra tiroides no se debe solamente a la presencia de yodo. hay hábitos que pueden trastornar nuestra tiroides. Por ejemplo, cuando las personas comen con frecuencia. Y algunos dirán, doctor, pero es que yo leí que el poder del metabolismo, mientras más frecuentemente uno coma, acelera el metabolismo para que uno así pueda perder peso. En realidad es un concepto que no está correcto. Es cierto que usted mantiene encendido el metabolismo, pero usted está dañando también esas áreas como el estómago, el duodeno, el páncreas, el hígado, porque ellos no pueden estar trabajando ininterrumpidamente, porque usted solamente lo enfocó desde el lado del metabolismo. Pero el cuerpo no funciona así. El cuerpo necesita momentos para resuplir, descansar y prepararse para la próxima función. Así es como funciona el cuerpo. Y usted lo que hace es, con el mantener ocupado el metabolismo de manera continua, es lograr un desgaste anticipado de las funciones de los diversos órganos y tejidos que todos tenemos. Y de esta manera usted está enviando una señal equivocada a la tiroides. Sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando, porque aquí tengo muchos nutrientes que tengo que aprovechar, porque el metabolismo tiene dos partes. Tiene una parte que es anabólica, donde se producen sustancias, se crean, se forman, y una fase catabólica donde se utilizan esas sustancias, se procesan. Y usted no puede estar constantemente dándole a sus células de una manera abusiva un tipo de actividad que no les permite a ellas hacer su función como debiera ser, porque usted leyó que el poder del metabolismo hay que mantenerlo y que lamentablemente las cosas no son así. Teóricamente suena muy bien, pero la realidad es otra. Usted se afecta, usted daña, desgasta, acelera procesos de envejecimiento de sus tejidos innecesariamente. Y usted no puede mantener encendida su glándula tiroides porque está comiendo a cada rato, a cada rato, a cada rato. No se puede. Igualmente, cuando usted se acuesta tarde y se levanta tarde, usted le está enviando un mensaje que autorregula la glándula tiroides. Doctor, ¿y por qué será que estoy engordando? Mire, si yo lo que hice fue que me comí un pedazo de bizcocho con un vaso de leche a las 9 de la noche y pues me acosté como a las 9:30 porque me he entrado una borrachera, doctor. Ay, ya no podía con mi alma y me acosté. Bueno, eso es lo que dicen los pacientes. Y durante la noche esa cantidad de calorías extra que no se pudieron procesar se van a almacenar. ¿Y usted cree que no va a aumentar peso? Pues claro que sí. Pero usted mantiene activa su glándula tiroides, aunque sea en un menor grado, pero no se apagó el circuito de poder trabajar adecuadamente con ese alimento que usted le proveyó al cuerpo. Por lo tanto, sea sabio. No es solamente los productos que se comen. La forma como se vive, a qué hora se acuesta, con qué frecuencia come, qué usted come. Si estos productos trastornan la tiroides, hay que ser muy sabio. Pero por otro lado, entienda, el yodo es necesario para la función general de nuestro metabolismo, del crecimiento, desarrollo y el intelecto. Es muy importante, mantenga un buen suplido de yodo en su alimentación.
Gracias, doctor, por enseñarnos esta temática y cuán importante es consumir este mineral. Y así, amigos, hemos terminado esta edición de Clínica Abierta, pero no deseamos retirarnos sin antes compartir con todos ustedes un momento final para reflexionar.
En el libro de Génesis, el capítulo 7 y el versículo 1, dice así: Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ciertamente, el Señor hizo pacto con Noé, porque Noé vivía una vida de acuerdo al pacto de Dios. El Señor lo más que anhela en el ser humano, en usted y en mí, es ver desarrollar el carácter de Cristo. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Sí? En la Biblia, la palabra justo tiene que ver con obediencia. Aquel que hace justicia, aquel que obedece. Dios nos revela su palabra para que nosotros podamos vivir armónicamente a su revelación, a lo que nos hace felices. Aquello que puede hacer que estemos sanos, que estemos a tono con la armonía universal, a tono con esa vida que se vive en el cielo. donde todo es obediencia. En el cielo no hay pecado, no hay desobedientes. Allí nadie hace pues lo que a mí se me antojó, lo que yo quiero. No, allí no. Dios tiene una ley. Esa ley son los 10 mandamientos. Y esa ley revela si usted vive justamente, obedientemente a esa ley o no. Y Noé vivía obedeciendo esa ley. Él aceptó el pacto de Dios y Dios quiere que usted y yo también seamos justos. Por eso Jesús vino al mundo. Él vino para que se nos aplicara a nosotros la justicia de Cristo, la obediencia de Cristo, porque nosotros no tenemos obediencia alguna. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, aceptamos que su vida se nos acredita, pero también que se nos da el poder para vivir de una manera obediente. Cuando hacemos ese pacto con Dios, Dios garantiza que usted y yo seremos ciudadanos del reino de los cielos.
Amigos, hemos concluido ahora sí esta edición de Clínica Abierta. Nuevamente les esperamos mañana cuando ustedes pueden presentar sus preguntas de cualquier tema de salud. Pero por el día de hoy se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.